Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Empezamos esta 14ª temporada con un libro que tiene que ver mucho con la actualidad, para una lectura radical de la Constitución de 1978. El libro lo recibimos en julio y este programa lo grabamos la última semana de septiembre. Su autor estará fuera de España el día que emitimos el programa, el 5 de octubre, así que en septiembre hablamos con él en la Real Academia de Jurisprudencia. Fernando Oliván, bienvenido al Planeta de los Libros.
Es encantado estar aquí con vosotros.
Fernando Oliván López tiene un currículum amplísimo y cualificado, está en internet. Lo resumo muy brevemente. Por su ejercicio profesional como profesor universitario de Derecho Constitucional y colaborador de numerosos proyectos jurídicos, donde destacó dos: su presidencia del Foro Hispano-Marroquí de Juristas y su trabajo en el establecimiento de la Corte Penal Internacional Nacional de Naciones Unidas. Su profesionalidad se ha plasmado en numerosos escritos, dice el interior de portada de este libro publicado por Escolar y Mayo. Su trabajo intelectual pretende dar respuesta a las contradicciones jurídicas y políticas. No sé si vamos a más contradicciones jurídicas políticas en España o solo es la crispación de estos días de finales de septiembre de 2017 por el referéndum catalán del 1 de octubre. Cuando los oyentes nos escuchen ya sabrán de él mucho más que nosotros ahora, pero en su libro se habla, como no, de nación, nacionalidades, administración territorial, y llega a decir: o cambiamos el sistema o todo se va al traste. Tenemos que ir más allá incluso de la cuestión catalana.
Totalmente, la cuestión catalana es uno de los elementos, una de las patas de todo este proceso. Aquí el tema, y es lo que para mí me apena, que se haya centrado sobre un factor que ya es antiguo. El tema de la nación es un tema ya antiguo. Lo que es un tema absolutamente radical y es el que nos debiera preocupar es el tema de la democracia. Y es el tema de la democracia el que yo he querido sacar en el libro, entendiendo que la democracia es esa voluntad general de todos y tenemos que ser capaces de articular medios para hacerla efectiva. Olvidamos lo que es la democracia. La democracia es la que está en estos momentos en peligro, no solamente por la acción de agentes que puedan erosionarla, sino también porque intelectualmente hemos dejado de reflexionar sobre lo que es la democracia. Un retorno hacia esa reflexión de la democracia nos puede ayudar mucho a comprender la actualidad.
Cuando hablamos en julio me comentaba la importancia de elegir las palabras, las expresiones adecuadas. En el introito, en la introducción, dedica el libro a los hombres y mujeres que hicieron posible la primera transición. Al mismo tiempo, su lectura radical quiere hacer una segunda transición y reescribir la Constitución española frente a lo que llaman la lectura mojigata, que pretende ningunear al ciudadano. ¿Cómo se haría esa reescritura de la Constitución española que nos sirva a todos? ¿Ha firmado algún manifiesto? ¿Está ya en algún grupo? ¿Vamos a tener un libro nuevo de la Constitución? ¿Cree que eso es posible?
Firmar manifiestos no he firmado ninguno, no porque sea contrario, sino porque tampoco se me ha acercado nadie a que lo firme. Primer factor. Pero segundo, ¿por qué hablo de primera transición y también sugiero una segunda transición? Pues porque la Constitución es una cosa viva. La Constitución no es algo que quedó escrito, no es un texto sagrado. Yo no puedo asumir un mandato cuasi divino que llega a unas tablas de la ley y me dan en el monte Sinaí y a partir de ahí ya condenados a usar ese texto de por vida. No. La Constitución, y eso ha sido un poco lo que he planteado en el propio prólogo del libro, es algo vivo, es decir, algo que realizamos continuamente, lo cual no quiere decir que nuestra Constitución se quede vieja, todo lo contrario, lo que quiere decir que ni siquiera está realizada nuestra Constitución. Tenemos que ser y tener el coraje de llegar hasta sus últimos extremos, encontrar su propia sustancia y no tener ningún miedo a cambiarla. ¿Por qué? Porque cambiarla es simplemente voluntad de los soberanos, del soberano que es el pueblo. Dicho con total claridad, por encima de la Constitución, fíjate lo que me atrevo a decir, por encima de la Constitución está la voluntad popular. ¿Dónde está esa voluntad popular? Pues esa voluntad popular a lo mejor está en la calle y tenemos que ser capaces de ser sensibles a esa calle, porque es ahí donde hay la expresión de ese soberano que es el ciudadano.
El libro Para una lectura radical de la Constitución de 1978 está dividido en 4 partes más la introducción y conclusiones. Son capítulos breves y certeros, fogonazos de conocimiento y también de ese coraje que mencionaba, que permiten aclarar y crear principios. Son tan intensos estos capítulos que no podremos tratarlos todos como se merecen. La primera parte es la más corta de las 4, pero lleva por título nada menos Constitución y Democracia. Hace un planteamiento radical. El pueblo, los ciudadanos, como decía justo antes, tienen el poder, la supremacía en todas las órdenes, incluida el orden protocolario. En el libro lo explica mucho más. Los ciudadanos somos los que deberíamos ser llamados majestades.
Pues sí, es que fíjate, por eso di ese título, el nombre de Constitución y Democracia. Hay conceptos que hemos llegado a asumir como sinónimos y no lo son. Ni Constitución es sinónimo de democracia, ni liberalismo es constitución es sinónimo de democracia, sino que tienen momentos históricos distintos. La Constitución no se convierte en una norma jurídica hasta prácticamente el siglo XX. Constitucionalismo tenemos desde el siglo XVIII, pero no es norma jurídica. Ni la Constitución de 1789, ni las constituciones del 92, del 91, ni las norteamericanas, las diversas norteamericanas de Virginia, Manchester, Massachusetts, etcétera, son normas jurídicas. Esa idea de la Constitución como una norma suprema y que por lo tanto se pone como norma imperante es algo que no van a hacer hasta después de la Primera Guerra Mundial. No confundamos los conceptos. Tengamos el coraje de seguir asumiendo que democracia es gobierno del pueblo. Y ahora habrá que articular cómo hacerlo. Y es cierto que la forma es muy importante. Y por eso las formas no podemos olvidarlas al barullo. Pero eso no quiere decir que la forma se imponga sobre el contenido.
Para una lectura radical de la Constitución de 1978 es un libro que tiene menos de 200 páginas. Muy conciso y directo. Vuelvo un momento a la introducción porque ahí ya habla de la corrupción sistémica que afecta a todas las instituciones del Estado, que las devora como un cáncer y que es una corrupción que aparece a menudo en su libro. Aquí se pregunta: infantas, príncipes, consortes, cuñados, hijos y nietos convocados al festín en medio de una crisis que amenaza con dejar sin pensión a quien lleva 40 años trabajando. Me voy a la cuarta parte del libro, capítulo La Corona, y ahí expone no solo que nuestra monarquía sea antidemocrática, sino que además es el legado de Franco, el mismo que nombra príncipe de España, que luego sería rey Juan Carlos I, y Fernando Oliván expone muy bien cómo la Constitución española dice explícitamente símbolo de permanencia y cómo su carácter hereditario es contrario al artículo 14, el principio de igualdad sin discriminaciones, incluida la de nacimiento. Es un asunto serio, pero dentro de la amenidad del libro cabe incluso el humor. Su solución es muy graciosa, reducir el presupuesto de la monarquía, graciosa o certera, a un bote de netol, el antiguo abrillantador de un objeto decorativo. Supongo que quiere explicar un poco esta broma que también se permiten los juristas.
Como dices, es una broma que me la sugería una pequeña broma también de Valle Inclán, cuando en un momento determinado, en esa vida suya dura en la que tuvo que hacer hasta anuncios, pues sacó aquel anuncio de los señores concejales limpian con netol las arcas municipales, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, de entrada lo manifiesto, soy contrario al modelo de monarquía, pero no soy contrario por temas más o menos emotivos, etcétera. No, la monarquía tiene un sentido, y no vamos a decir que es una tradición, no, tiene un sentido real en la actualidad, un sentido de disciplinamiento de la sociedad. Es al acostumbrarnos a que por encima de nosotros hay alguien siempre, con independencia de donde lleguemos, que puedes llegar a doctor, a catedrático en derecho, puedes llegar a presidente del Senado, pero siempre va a haber alguien por encima de ti. Eso es una forma de disciplinamiento social. Es frente a este disciplinamiento donde planteo que la jefatura del Estado tendría que ser también popular. Y por lo tanto soy contrario a la monarquía porque crea esa tendencia a saber doblar el espinazo ante alguien. El romper eso soy partidario. Ahora bien, Si solamente es una figura simbólica, lleguemos a su conclusión, el carácter simbólico. Si me dicen que lo que queremos es establecer un símbolo por encima de toda otra imagen, asumamos ese símbolo. Pero entonces, si es un mero símbolo, para eso no necesito un presupuesto de millones de euros. Para eso, insisto, me basta un bote de Netol con el cual tenga bien albrillantado esa escultura que pongo en medio del Congreso y al que todos, pues, de una manera u otra, nos quitamos el sombrero. Pero ya esto entra en la broma.
Sí, bueno, aprovechando ese buen humor y el saltarnos el protocolo, me voy a quedar en esta cuarta parte, porque si todo el libro no tiene ningún desperdicio, aquí hay junto al capítulo de la corona otros 7 importantísimos. Empieza con contra la doctrina de la división de poderes y otros capítulos importantes, demoledores, lamento, el gobierno y la administración.
Es el problema de a veces hacer lecturas descontextualizadas de las cosas, es decir, la doctrina de la separación de poderes, como cualquier universitario sabe, surge pues en autores como Locke, Montesquieu, etcétera. Pero Montesquieu, ¿cuándo lo hace? Montesquieu está redactando esta doctrina en pleno absolutismo. ¿Qué es lo que busca él? Busca cómo controlar la figura del poder absoluto y por eso dice dividamos el poder. Un poder dividido garantiza espacios de libertad. Es el divide y vencerás de los romanos, ¿no? Pero en una situación democrática ya no hace falta esa división de poderes. Es más, nuestra Constitución no establece esa división de poderes, aunque luego lo diga y hable de poder legislativo, de poder judicial, pero técnicamente planteamos, y lo hace así desde el propio artículo 1, que la soberanía es unitaria y está en el pueblo. Fíjate que ahora de repente se acuerdan de eso y constantemente nos están diciendo, la soberanía es una. Estos políticos que a veces sacan las frases de contexto, recuerden, la soberanía es una, pero ¿dónde está residenciada? En el pueblo. Por eso, retomemos estas doctrinas, analicemos lo que nos interesan, son más en división de funciones más que en división de poderes. En una sociedad democrática, el poder es uno y está en el pueblo.
Pues vamos ahora a gobierno y administración, que Fernando Oliván comenta es una bicefalia que nos puede llevar a una compañía mercantil, Estado, Sociedad Anónima, Estado S.A. Lo digo por resumir, porque seguro que él lo va a explicar mejor, y como la única solución sería una mayor participación ciudadana y transparencia.
Máxime ahora que vivimos en una sociedad con la cuarta o la quinta revolución tecnológica, las formas participatorias son cada vez más amplias y más eficaces. Lo que estoy planteando aquí es que es necesario ser conscientes que hace falta abrir toda esa estructura a modelos participatorios y a modelos en los cuales la gestión, no voy a hablar de autogestión, que parece que es un término que ha entrado en una decadencia, etcétera, pero la gestión compartida es cada vez más fácil y más posiblemente eficaz. A lo que me refiero es a esto. Hemos entrado en una bicefalia bajo los conceptos de gobierno y de administración históricamente articulada. Yo me acuerdo todavía cuando entrabas en los ministerios, en la puerta del secretario de Estado, del director general, ponía excelentísimo señor. No. Aquí el único excelentísimo señor, como decíamos antes, es el propio pueblo. Todo eso debe estar al servicio de. Entonces, ¿cómo crear una verdadera administración de servicio? ¿Cómo crear toda una administración penetrada por la voluntad popular, penetrada también por el control popular? Y esas vías de control existen. Nos empeñamos en crear organismos, el defensor del lector en el periódico, el defensor del consumidor, pues empecemos a crear estructuras en las cuales la administración esté al servicio de ese ciudadano que ejerce su poder, su derecho, y articula ahí, en ese poder administrativo, esa voluntad de convivencia, porque la voluntad general no es otra cosa que voluntad de convivencia, voluntad de hacer, voluntad de progresar, voluntad de realizarte como persona y voluntad de hacer una sociedad en la cual pues todos podamos vivir mejor. Ese es el auténtico objetivo de una sociedad democrática.
Claro, en lugar de tantos defensores, que las estructuras y las personas que en ella trabajan funcionen adecuadamente de acuerdo con la encomienda que se les ha dado. En el capítulo dedicado al Parlamento, aunque reconoce su necesidad, habla de que está viejo, es ineficaz y lo que es peor, subordinado a la acción del gobierno. Creo que todos los oyentes pueden entender a la vista de la actualidad. Con el Poder Judicial habla de nuevo del porqué contrario a esta división de poderes. Estamos en otro momento histórico jurídico, pero incluso dice que este poder judicial pues que no existe, que son meros administradores. Claro, la terminología es muy importante en todos los capítulos están muy interrelacionados. Dice que se habla del gobierno de los jueces porque de alguna forma esto muestra también la decadencia del Parlamento, de unos lugares de debate y de opinión, que incluso podríamos hablar de los propios medios de comunicación.
Parto de la sala ese cuando digo el Poder Judicial. Bueno, pero sí que lo deja muy claro la propia Constitución, ¿no? Dice, la justicia emana del pueblo. Es decir, el Poder Judicial es el pueblo y se administra por jueces y magistrados. Es decir, jueces y magistrados son administradores, gente al servicio de ese Poder Judicial, que, insisto, el propio texto de la Constitución. Por eso hablamos de una lectura radical, es decir, encontrar el contenido específico del texto. Es decir, no tratar de inventarse otra Constitución, sino leer la misma que tenemos. A lo mejor hay que transformarla, muy bien, pero de entrada, antes de nada, leamos la que tenemos y seamos capaces de reconocerla y de sacar todas las consecuencias de la misma. Ese es el primer factor. Pero ahí me has planteado poder legislativo, es decir, cámaras, Congreso de Diputados y Senado. Sí, en algún momento he dicho que puede quedar obsoleto. Queda obsoleto porque en estos momentos creo que hay mecánicas para hacer muchísimos más elementos de representación. No tenemos que tener miedo a esa dinámica cada vez más fluida. Simón Bauman hablaba de una sociedad líquida, sus magníficos libros, ¿no? Pues esa sociedad líquida ya está aquí también en el marco de la política. Esa sociedad líquida en la cual todo es reconstruible en cierto grado y tenemos que tener el coraje de hacerlo. Es decir, vivimos en una sociedad avanzada, vivimos en una sociedad bastante desarrollada. Tenemos gente magnífica y maravillosa, lo digo en estos momentos, la gente que yo más veo, que son mis alumnos y la gente de la calle, vemos cómo se está haciendo todo esto, confiemos en la gente, dejemos de tener tanto miedo, es que esto, como la gente lo vaya a hacer, como tal. No, la gente permíteme la expresión, es muy maja. Bueno, pues empecemos a dar aire, a dar capacidad de resolución y a darle capacidad de representación en el marco del poder. En el ámbito del Poder Judicial, es que cada vez están cambiando también esos modelos. Yo he trabajado también en el marco privado como abogado en el tema del arbitraje. Construí con los colegios de Casablanca y los colegios españoles la Corte Mixta de Arbitraje Hispano-Marroquí. Y bueno, esto está ahí el arbitraje, pero está la mediación, la intermediación, lo que los autores norteamericanos llaman la justicia local. Es decir, hay mil formas de resolver esa conflictividad que encuentra la persona y que en esa conflictividad necesita soluciones ya y eficaces. Un solo poder judicial ya se nos queda corto. Tenemos mil otros instrumentos y tenemos que ser capaces de dotarlos también de consistencia constitucional.
Vamos a los últimos capítulos de esta cuarta parte, Economía y Hacienda, y por último, el octavo título de la Constitución, Organización Territorial del Estado. Hay una contradicción en esta cuestión, pues es básica, que afecta incluso a un modelo federal que no es el nuestro, por supuesto, por lo menos de momento. Todo esto sale a la superficie y no hablamos solo de comunidades autónomas, sino también de las divisiones de ayuntamientos, de diputaciones provinciales. Tenemos que, a lo mejor, el día después de emitir este programa, el 6 de octubre, se declare la independencia del territorio catalán, siguiendo pues la misma fecha que hace 83 años pues se sirvió para otra declaración de República Catalana, cuando en el 1934 teníamos República Española. Fernando Oliván quiere mojarse en este tema de la independencia. Habría que recurrir a todos los recursos de la propia Constitución Española, como el artículo 155 de intervención de esta comunidad autónoma. ¿Habría que encauzar el derecho a decidir de otra forma a cómo se está haciendo?
No es cuestión de mojarse, es cuestión de decir las cosas. Aunque luego voy a contradecir algunas de las cosas con que te introduzco el tema. Fíjate que los modelos de organización, lo que llamamos organización territorial, desde la base hasta la cúspide, son muy plurales. Hoy tenemos, la Constitución reconoce al menos 3¼, el municipio, la provincia, la comunidad autónoma, el Estado y la comunidad europea. Es decir, que nosotros en estos momentos estamos organizados en 5 niveles de organización territorial. A esto se añaden nuevos modelos, como lo estamos viendo en Francia. Francia, que en ese aspecto está llevando un proceso muy interesante, la estructura de los conurbanos, las estructuras, pero también la estructura barrial, es decir, los barrios también tienen ese. Con lo cual podríamos llegar a encontrarnos con el barrio, la ciudad, el conurbano, la provincia, la región, la comunidad autónoma, el Estado y la comunidad europea. Yo no le tengo miedo a que haya muchas organizaciones, estructuras, pero a lo mejor algunas sí empiezan a quedar obsoletas. Y fíjate lo que te voy a decir. En estos momentos Europa no existe, y es simple y llanamente por una razón. Si Europa no existe es porque existen los Estados. El gran freno a que Europa sea una real potencia, a que Europa tenga una voz propia en el mundo, es porque existe Alemania, Francia, España, Italia, etc. A lo mejor lo que ha quedado obsoleto es este nivel, y a lo mejor lo que hace falta es empezar a crear una estructura, empezar a confiar en esa Europa mucho más, ser profundamente europeísta, y renunciar ya a ese otro nivel del Estado-Nación, que a lo mejor puede quedar más blando, puede quedar mucho más relegado, relajado incluso, y recuperar la potencia de esos otros territorios. Es decir, va a haber que reubicar entre esos 10 niveles que te he dicho, desde el barrio hasta Bruselas, va a haber que reordenar la competencia entre todos ellos si queremos afrontar el futuro. Y el futuro hay que afrontarlo porque ahí están China, ahí están Estados Unidos, ahí está Rusia, renaciente, etcétera, etcétera. Europa, tenemos que empezar a hacer algo. Fíjate que a lo mejor lo que digo yo, que lo que hay que renunciar es a Francia, a España, a Alemania, y empezar a tener un mayor peso en esas otras unidades que puedan ser desde la Normandía, la Picardía, Cataluña, Galicia y el Tirol.
Pues bueno, de la cuestión catalana entonces no hablamos, Fernando Oliván.
Pues eso, simplemente que a lo mejor lo que estamos en un debate absolutamente superado, y no es que sobre la República Catalana, a lo mejor lo que está sobrando es el propio Estado español como estructura intermedia entre lo que queremos, entre la vida inmediata del barrio, que es lo que me resuelve a mí los temas inmediatos, y el órgano capaz de hacerme ser y protegerme en el orden mundial, que es la Unión Europea.
Muy bien, Fernando Oliván, creo que ha quedado muy claro, y si no, los oyentes que nos comenten. Vamos a la segunda parte del libro. El dogma constitucional habla, también de la cuestión territorial, a la que se dedica, es la parte, esta segunda parte, que se dedica al preámbulo, primeros artículos de la Constitución Española. No debería de ser un dogma, sino nuestros deseos conjuntos, en línea con lo que está comentando hoy, un texto cuasi poético, dice, recordando a Gabriel Celaya, la poesía un arma cargada de futuro. Luego, hay un capítulo sobre los artículos 6, 7 y 8, hace una reconstrucción de nuestra historia reciente. Habla de cómo los partidos políticos y los sindicatos han perdido su función histórica, no cuentan con el apoyo social, al menos que no se transformen y promuevan participación, pero claro, la participación y el poder no se suelen llevar muy bien. El poder tiende a concentrarse y la participación supone, bueno, pues que ese poder no esté tan concentrado. El cierre de esta parte segunda lo dedica al valor de la Constitución, el artículo 9. Ahí ya, bueno, pues hay bastante positivismo, buena gobernanza, plena accesibilidad y transparencia de los poderes públicos. Yo vuelvo a esa contradicción entre poder y participación. Estamos en el Estado S.A., el lenguaje económico nos gobierna, el lenguaje del poder. ¿Cómo vamos a conseguir esa participación?
Pues mira, el artículo 9 al que acabas de mencionar, que para mí es uno de los más bonitos, sobre todo en su segundo párrafo, un segundo párrafo que, fíjate, estamos aquí en la Real Academia, estamos enfrente justo de la que fue la sede del Partido Socialista Popular, no sé si te acuerdas, que estaba ahí enfrente. El artículo 9 nos dice, los poderes públicos removerán los obstáculos para el disfrute de los derechos. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. Esa es la función de los poderes públicos. ¿Cómo remover obstáculos? La finalidad de todo el sistema es la felicidad de la persona, la plenitud de la persona, el que nos sintamos a gusto, el que seamos capaces de desarrollarnos. Y los poderes públicos, la única función que tienen es hacer esto posible.
Bueno, pues vamos a la tercera parte rápidamente. Derechos fundamentales. Se empieza con una crítica de estos derechos como derechos humanos. Por cuestiones de tiempo, pues no nos vamos a detener mucho porque aquí además se apoya en la historia y hasta en la literatura. Pero sí, justo lo que comentaba, pues hay una obligación de que esos derechos sean efectivos y si no, pues está el derecho de la insurrección. Quiero terminar con las conclusiones del libro, que las dedica, como no, al título 10, el de la reforma de la Constitución. No sé si es más partidario de esa reforma o de un auténtico proceso constituyente que también nos permita el derecho a decidir, por ejemplo, si queremos monarquía o república. Solo hay un artículo no derogable, son sus últimas palabras, un artículo no derogable en la Constitución, el que sueña una nación democrática que desea justicia, libertad, seguridad y el bien de cuantos la integran.
Pues creo que lo hemos dicho al principio, el problema no es saber cómo se reforma la Constitución. La Constitución se reforma con la propia voluntad de reformarla, pero también a veces con la voluntad de leerla. Al comienzo del libro empezamos, sabes, con un cuento de Borges que a mí me apasiona, porque toda lectura ella de una escritura. El leer la Constitución y leerla con esa voluntad reformadora es ya una reforma, es ya una forma de reescribirla. Y seamos claros, como en toda novela, la escritura no es lo que pudo pensar un Dostoyevsky cuando hizo Crimen y Castigo. El que me interesa es la lectura que hago hoy. Esa lectura es la que tenemos que ser capaces de hacer en toda su dimensión.
Fernando Oliván, ha sido un placer. Recomendamos, como no, este libro para una lectura radical de la Constitución Española de 1978. También su nueva teoría política, que justo va a sacar ahora su segundo tomo. Y los recomendamos porque gracias a estos libros, bueno, pues uno consigue abrir los ojos a la razón y también a la cultura. Un placer y le volveremos a invitar, pues si nos han quedado muchos temas en el tintero.
Pues cuando queráis, y será un placer sobre todo, que estemos en un modelo distinto, seamos capaces de ver hasta dónde hemos sido capaces de estirar la manta y ver de esa manera cómo la sociedad es viva y se transforma.
Muchas gracias. El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.